Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Por último, también agradecer mucho las palabras de Sarina. Creo que es un gran detalle por su parte, porque no están siendo unos momentos muy, muy buenos ahora en el fútbol español. Venimos de ganar el Mundial, pero no se está hablando mucho de ello, porque han pasado cosas que no me gustaría dejar pasar. Y me gustaría recordar un poco lo que ha pasado. Creo que como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como también faltas de respeto. Así que me gustaría que, desde mi compañera Jenny, a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras. Y nada, espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore.
Impecables las palabras de Aitana, reconocida como la mejor futbolista en la gala de la UEFA, evidentemente con copia a Luis Rubiales. Aitana y la selección española lograron el campeonato del mundo en Australia, y lamentablemente es de lo que menos se ha hablado, todo por el impresentable presidente todavía de la Real Federación Española de Fútbol. Me hubiera gustado escuchar a Alexander Čeferin fijando una postura en esta gala, en ese mismo sentido. Era el momento de hacerlo. Son esas oportunidades que no regresan y que en su investidura de presidente de la UEFA debió aprovechar. Erling Haaland lo ganó en la rama varonil. Todo esto dentro del sorteo de grupos de la Champions, que ahora estaremos comentando con John Sotpi, Héctor Huerta, quien les habla, Ciro Procuna, produce Vicente Navarro, Rogelio Miguel está en la torre de control. John, ¿cómo estás?
Bien, bien, un gusto saludarlos, compañeros Ciro, Héctor. Pues también con todo este rollo que hubo entre el Puebla y selecciones y el tema del técnico que se quedó sin el perro como sin las dos tortas, te puedo decir que Ricardo Zayas ya perdió su trabajo en el Puebla. El encargado del fútbol de TV Azteca, Rafael Rodríguez, le notificó que, bueno, dadas las circunstancias, había cambios. Entonces, creo que en Puebla aprendieron la lección del papelazo de tres bandas que pasó hace unos días, ¿no?
Vaya, vaya. ¿Cómo estás, Héctor? Gusto en saludarte.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ciro? ¿Qué tal? Gusto saludar también a John. Oye, pues esto de Ricardo Zayas sí es una sacudida dentro del equipo de fútbol de directivo de TV Azteca, ¿no? Sí es un trancazo fuerte, porque evidentemente que el error que cometieron con lo de Gerardo Espinosa tuvo un daño colateral. Porque, bueno, le quitas a la selección nacional a un miembro importante, el técnico de la sub-23, y luego lo llevas a un equipo y en tu equipo por reglamento no puedes tenerlo. Entonces, o sea, hay daño por todos lados ahí, y evidentemente que alguien cometió un error, ¿no?
Exactamente. Grupos de la Champions, el de la muerte, creo que es el F, con Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan y Newcastle. Enseguida, yo creo, el A empieza muy fuerte con Bayern y Manchester United, pero después afloja mucho con Copenhague y Galatasaray. El Madrid va contra el Nápoles, contra el Braga, contra Unión Berlín. Barcelona estará en el H con Porto, Shakhtar y Amberes. Creo que muy accesible para el Barcelona. Hoy que estamos, Héctor, a poco más de 24 horas para que se cierre el mercado europeo. Son momentos importantes para el Tecate Corona, para el Chucky Lozano y para César Montes, de los pocos que tenemos en las cuatro principales ligas de Europa.
Sí, son tres que está su situación tambaleando, Ciro, no se sabe, sobre todo César Montes, que su equipo descendió, no ha tenido actividad. El Tecatito, Almería, pues al final de cuentas ha estado, ¿no? Sí, el Tecatito ahí está todavía en la nómina del Sevilla y podría seguir ahí, tiene contrato 2 años, pero evidentemente que Monterrey lo espera. Y Monterrey, que también tiene muchos problemas, desde que volvió a Estados Unidos, 2 derrotas consecutivas, ayer volvió a perder.
Así es, y John, hablaremos de NFL a una semana de que empiece.
Ya, parece que mañana, ¿quién iba a pensar que Detroit estuviera en un juego inaugural de la National Football League visitando a Kansas City? Pero eso es lo que hay.
Parte de los temas. Volveremos en un instante.
¿Sabía ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Pocos jugadores con la regularidad de Javier Güemes en la Liga MX. Su cuota de partidos, de minutos, ha sido muy consistente con equipos como Dorados, como Tijuana, como Gallos Blancos, con Toluca y ahora también con el líder Atlético de San Luis. Y me da mucho gusto saludarlo hoy en la línea telefónica. Javier, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos por allá.
Muchas gracias. Estamos Héctor Huerta, John Sutcliffe y tu servidor Ciro Procuna, el líder Atlético de San Luis. ¿Lo llegaste a imaginar, especialmente después de que se les fue su entrenador, el señor Jardine?
Sí, la verdad que pues ha sido un trabajo de no nomás de este torneo, ha sido una continuidad, un acierto en la continuidad del trabajo que venimos haciendo ya un par de años y hoy se refleja pues con los resultados que estamos teniendo. Si bien estamos en primer lugar, no nos quita la cabeza que queremos calificar la liguilla, ¿no? Y lo único que nos da a marcar es que vamos por buen camino.
Sí, y ese buen camino, ¿qué tanto se vio favorecido, Javier? Porque apenas jugaron dos partidos en la League Cup. Cuando lo ves en perspectiva, ¿eso les terminó beneficiando para el torneo de liga?
Pues realmente fue un punto y aparte. Yo creo que la realidad es que a la mayoría de los clubes mexicanos nos fue muy mal ahí en la League Cup. Fue un punto y aparte y le dimos la vuelta lo más rápido posible a eso. Nos enfocamos en la liga y nada más. Lo del League Cup fue una experiencia, fue sacar el provecho a lo poco mucho positivo que pudimos haber obtenido ahí. Y nos enfocamos rápidamente en nuestra liga.
Manuel, te mando un abrazo, John. Yo te quería preguntar, ¿qué tanto ayuda toda la estructura del Atlético de Madrid? ¿O qué tanto es lo que se hace en México y no hay tanto? Es decir, para entender un poco cómo es la relación para ti como jugador del día a día, ¿sientes algo diferente que esté metido el Atlético de Madrid o es más como se ha trabajado en México?
Sí, es más como se ha trabajado aquí en México, John. La verdad que tenemos muy poco contacto con la gente de Madrid y pues es 100% trabajo de aquí en México. Toda la directiva, encabezada por Severiano García, Íñigo Reguero, el licenciado Incera, todos la verdad que han hecho un gran trabajo como cabeza y de ahí cuerpo técnico, jugadores, staff. Ha sido pues un par de años con gran trabajo que venimos haciendo.
Hola Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye Javier, y el cambio de técnico, Gustavo Leal, ¿cómo se ha acomodado con ustedes? El equipo yo lo veo, no sé, tú en el campo lo ves mejor que nosotros, pero al equipo yo lo veo con mucha determinación en todos los partidos. Lo veo que propone los juegos, que tiene excelente contragolpe, que tiene muy buen control de mitad de campo contigo, con Dorado, que ustedes auxilian mucho la parte defensiva. Y el equipo básicamente yo lo veo con mucha seguridad en lo que está haciendo y como que sabe muy bien en cada partido qué hacer en cada momento del juego. ¿Cuál crees que ha sido el secreto de ustedes para, con este nuevo técnico, encontrarse mejor?
Sí, Héctor, se le dio una continuidad al trabajo, como te digo, fue año y medio que estuvo al frente André con Gustavo de auxiliar, se le dio continuidad y yo creo que este fue un gran acierto porque pues la idea que íbamos asimilando con André la hemos ido puliendo bastante con Gustavo y Gustavo le ha puesto un poco de su toque, y nosotros la verdad que pues no nos ha costado nada porque ya traemos pues año y medio de trabajo, 2 años con este, ¿no?
Ahora que me respondías ese tema del X-Cup y esa experiencia, Pues pasaron casi 3 semanas de su último partido en aquella competencia y a la reanudación en el torneo de liga. A diferencia de un Monterrey que sumó, no sé cuántos kilómetros tiene Héctor Huerta, la suma completa, 14,000, ¿no? Una cosa así.
Casi 15,000 y luego de regreso como 18,000, Ciro.
Sí, pues eso se traduce en horas de vuelo, en tiempo fuera de casa, en más acumulación de partidos. ¿Sentiste esa diferencia? ¿Sentiste ese beneficio, el que los hayan puesto a punto durante ese tiempo que no jugaron para la reanudación, Javier?
Pues, ¿qué te diré? Yo creo que en ese sentido, el tema desgaste, el tema viaje, yo creo que seguramente podemos tener un poco de ventaja de habernos recuperado mucho mejor y más rápido, pero pues yo creo que la clave está en que le dimos la vuelta a los malos resultados en el Scope y nos enfocamos y pudimos pues atender las deficiencias que nos estaban haciendo falta y que no pudimos desarrollar allá, ¿no? Nos enfocamos en lo bueno que veníamos haciendo aquí en Liga y yo creo que ahí están los resultados.
Oye, Javier, cada que te entrevistamos aquí en radio te pregunto lo mismo, pero a mí me da la impresión de que sí, por tu regularidad, por tu constancia, sí mereces una oportunidad en selección nacional y otros técnicos no te la han brindado. Ahora con el Jimmy Lozano en esta nueva cara que va a mostrar la selección, a pesar de tu experiencia y de la edad que tienes, ¿todavía alimenta la ilusión de selección nacional?
Siempre, Héctor, siempre. Yo creo que todo jugador trabajamos y anhelamos con poder representar a nuestra selección, a nuestro país. Siempre lo he dicho, es cuestión de gustos del técnico y pues él decidirá si cree que yo le puedo servir. Pues yo encantadísimo, ¿no?, de poder ir a sumar allá. Y si no, desde acá de afuera también estar apoyando también a la selección y a todos los muchachos que les toque participar allá.
Javier, yo por último, mucho he hablado de Messi, lo que está haciendo en la MLS. Tú como futbolista, ¿qué te gusta de la competencia con la MLS y qué no te gusta de la MLS?
Me gusta mucho los reflectores que tienen. Me gusta mucho la estructura, por así decirlo, todas las facilidades que tienen, ¿no? Todo lo que han logrado ellos como MLS, como la infraestructura que tienen, es impresionante, no les falta nada, no hay ningún pero en eso, no hay problemas de ni de estadios, ni de instalaciones, ni de nada. Ellos, si van a hacer las cosas, las hacen bien. La verdad es que lo tienen muy, muy bien hecho. A lo mejor el tema de logística, yo creo que podrían mejorar, tema viajes, tema de esos traslados, porque son traslados bastante bastante largos y van sumando desgaste, pero yo creo, a mí me gusta, en lo personal me gusta bastante. Creo que podemos aprenderle en ese sentido y pues va creciendo la liga y el nivel va subiendo también.
Y va creciendo Atlético de San Luis. Si hoy es líder el equipo en el que juegas, Javier, tampoco tendría que extrañarnos tanto, ¿estás de acuerdo? En la reclasificación pasada, ustedes echaron al León. En los cuartos de final pasados, ustedes le dieron muy buena batalla al América, no solo en la ida, también en la vuelta. Entonces, no tendría que extrañarnos tanto.
Tanto no, por lo que dices. Creo que somos un equipo que le podemos competir a cualquiera. En ese proceso hemos estado buscando la regularidad, la constancia, podernos mantener en posiciones de liguilla. Ahora pues tratamos de estar lo más constantes dentro de los primeros 5 lugares. Ese es el objetivo. Y de aquí al cierre de torneo es lo que vamos a tratar de mantener, ser un equipo regular, constante, y pues sí, que no le sorprenda a nadie, ¿no?
Sí, te tardaste, John, en preguntarle de su gol. Sí. Yo pensé que con eso ibas a abrir.
No, ya es una tradición. ¿Cómo va el handicap? ¿Cómo va el gin?
Bien, 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 bien. Igual, John, ahí estamos un de 7. tú sabes que para bajarlo ya el handicap hay que jugar más y no hay.
No, siete, no hay chance, muy bueno.
Pero ahí estamos. Sí, muy bueno.
Si lo tiene 7x3 o por 4.
Yo tengo 4, pero 4 meses sin jugar, mano. Ya ni te digo porque voy saliendo de una lesión. Pues 4, que terminen más arriba del 4, que se mantengan ahí mucho tiempo, mi querido Javier. Te mandamos un abrazo, gracias. Y gracias por atendernos.
Un abrazo.
No,
un abrazo, Javier.
Gracias a ustedes, saludos.
Javier Güemes, de Atlético de San Luis, líder de la competencia, pero no olvidemos que al América le hicieron pasar un muy mal rato el torneo pasado en la liguilla, que eliminaron al León. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver qué tanto tiempo más, ¿no? Porque obviamente hay otros planteles más robustos que un San Luis que está siendo en buena medida sorpresa, ¿no?
Y algo bien, algo que me da gusto, porque Severino, Rodrigo Incera, lo conozco, es decir, de repente chavos jóvenes que se la rifaron, sacrificaron su chamba, en algún momento dado trabajaban por una marca deportiva, no me quiero dedicar al fútbol. Es decir, sí estamos viendo, Héctor y Ciro, buenos resultados de directivas jóvenes que hasta en su momento fueron medio amenazados de irse a San Luis por dejar otra chamba, ¿eh?
Sí. Bueno, y cacheteado uno de ellos incluso. Sí, pero Severiano estuvo también en el Atlas, recordemos. Él fue encargado de fútbol en TV Azteca y tomó el riesgo de irse a San Luis. Y creo que el riesgo le salió muy bien calculado, porque los resultados dicen que el trabajo de ellos ha sido muy bueno, de Rodrigo Incera y de él, particularmente sí. De él, de Severiano, porque tiene muy buen ojo para los futbolistas y en las contrataciones del San Luis está claro que están muy bien elegidos los refuerzos.
Perfecto, vámonos a mensajes y hablamos del clásico joven que viene para este fin de semana.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decides.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, Subcrema. Ahí Diego Valdés para rato. Vamos, América. Sí, creo que llego con una ilusión muy grande de ser campeón. Creo que toda la gente que conversaba acá en México o que haya estado acá en el club me ha recargado eso, que ser campeón en el América creo que es lo más lindo. Y creo que estoy con eso, creo que estoy con esa espinita de ser campeón, más acá en el fútbol mexicano. Creo que es muy importante para mí y obviamente para mi carrera que estoy haciendo. Creo que significa mucho trabajo, mucho esfuerzo. Creo que si me toca renovar es gracias a eso también, a mi desempeño en el campo de juego. También me ha servido mucho, obviamente, mis compañeros que en eso han estado 100% conmigo en todo momento para yo renovar, obviamente, acá en el club. Y renuevo por eso, porque quiero un título, quiero buscar mucho más, pero salir campeón, entregarle mucha alegría a esta gente, a mi familia obviamente, y nada, esperar que esta renovación sea mucho, mucho mejor para mí y también como para el club. Mi carácter es un poco, te podría decir, un poco fuerte, un poco aislado se podría decir, pero nada, este tiempo también me han ido conociendo como soy. Creo que desde joven o mi enseñanza, te podría decir, ha sido siempre así. Pero nada, con el apoyo de ellos, del cuerpo técnico, de la directiva, creo que esto ha sido mucho más fácil para mí, para afietarme a este equipo que es muy importante, obviamente, acá en el fútbol mexicano. Y nada, esperar que siga así.
Fue Diego Valdés al que escuchamos, extendió su contrato con el América hasta el 2026. Pues es una de varias contrataciones del América procedentes de Santos Laguna que les ha entregado buen rendimiento. Entonces, creo que es bien ganada esta extensión de contrato para Diego Valdés. Creo que es el que hace que ocurran cosas en el frente de ataque del América y se ha sabido adaptar, John, muy bien al conjunto americanista.
Sí, sí, yo creo que es el crack del América, de cómo se van a parar este sábado en el Azteca. He escuchado lo de Cáceres y Reyes, Fuentes de lateral. Adelante estaría Valdés jugando con Quiñones. Me han dicho que el que ha entrenado muy bien en la semana, que anda muy, pero muy bien, es Cabecita. Entonces yo creo que Cabecita de cambio. Y creen que a Henry le falta todavía. Yo creo que Henry quizás sea hasta el clásico. Lo que pasa es que si no juega el sábado, pues ya le puedes dar mucho más descanso para Chivas el 16 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca. Eso es lo que me he enterado. Y lo último, lo de Montes, que el América ya dijo ya no se puede. Había escuchado a Almería. Y ojalá sea cierto lo que ha salido hoy en los medios, que se podría ir al PSV y jugar Champions.
Pues a ver, César Caballero, te saludo con mucho gusto. Lo más actual del América contigo, rumbo al partido contra Cruz Azul. ¿Cómo andas?
Hola, Ciro, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Penúltimo entrenamiento de la semana de las Águilas del América de cara a lo que será esta nueva edición del Clásico Joven del próximo sábado. Las buenas noticias son que Alejandro Sendejas, por segundo día consecutivo, ha podido entrenar con el resto de los compañeros. Ha dejado atrás una lesión muscular. Le hicieron una resonancia en los últimos días. No mostró mayor daño en la pierna derecha del volante de la selección de los Estados Unidos y lo más probable es que esté disponible para jugar frente a la máquina cementera. Ya será decisión de André Jardiné cuál es el uso que le da, si es que prefiere llevarlo al banco de los suplentes o si le respeta su lugar en la alineación titular. Con el resto de los jugadores, ya lo decía John, Cabecita Rodríguez está entrenando de muy buena manera, tiene ya un par de semanas integrado al 100% con el resto de sus compañeros y tiene muchas posibilidades de estar en la convocatoria para el duelo frente a la máquina. Misma situación de Sebastián Cáceres, que ha estado entrenando con una máscara protectora después de la fractura en el rostro, pero se espera que por lo menos pueda estar en el banco de los suplentes. En este momento, Israel Reyes y Ramón Juárez son los hombres que llevan mano para jugar como titulares frente a Cruz Azul. Y destacar también el tema de Néstor Araujo, que sigue sin poder recuperarse de las molestias en la rodilla derecha. Lo más probable es que no vaya a ser tomado en cuenta para el duelo del fin de semana y se espera que estas dos semanas que va a tener de descanso por la fecha FIFA, ahí pueda de alguna manera recuperarse al 100% y de nueva cuenta estar a disposición del técnico André Jardine.
Hola César, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, ¿sigue rezando Jardine un defensa central, por el amor de Dios, o ya no?
Sí, hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, él tiene esa intención, él quiere que le refuercen esa zona del campo. Ya lo decíamos, el tema de César Montes fue complicado desde un principio porque César no quería volver al fútbol mexicano. Además, el español estaba intentando sacar muy buena pasta por la ficha del futbolista, entonces ya está descartado como una opción para el América. Ha habido algunos nombres como de los brasileños Patrick William. Hay otro nombre de un jugador del Flamengo que no me han dicho quién es, pero que lo están siguiendo de cerca. Entonces, América va a tratar de hacer lo posible por poder reforzar esa parte de la zona baja, porque saben perfectamente que ha sido el gran dolor de cabeza de este equipo durante este comienzo de torneo y también durante los partidos de la League Cup. Una muestra de ello es que los últimos goles que ha recibido el América desde el partido contra Nashville hacia acá, que son 6, han sido todos exactamente iguales: centro por el costado y alguien termina rematando en el área americanista, lo cual te habla de la descoordinación que en este momento existe en la saga azulcrema.
Correcto. ¿Algo que quieras agregar como conclusión, César?
Sí, ya nada más, la única duda que tendría América para el fin de semana es el tema de Henry Martín. Ha trabajado también con el resto de los compañeros, pero lo que no quiere América es que pueda lesionarse de nueva cuenta. Ya sabemos que los temas musculares muchas veces son traicioneros, entonces vamos a ver si es que lo toman en cuenta para jugar contra Cruz Azul. De no ser así, dalo al 100% por hecho para el clásico frente a las Chivas.
Muy bien, muy bien. Hay mucha temporada todavía por delante. César, gracias. Saludos.
Saludos, que estén bien.
Sí, hay mucha temporada y en realidad el problema del América no está adelante, está atrás, como atrás, decía Héctor Huerta hace un momento. Escuchamos a Antuna y comentamos algo de lo que viene este fin de semana para estos dos. Uriel Antuna en entrevista con León Lecanda.
Viene un partido bravo, de esos sabrosos, el clásico. Tú sabes lo que le importa a la afición este juego. Es un partido, parece idóneo para dar un golpe en la mesa y darle un voto de confianza a este proceso, ¿no?
Sí, claro. Como dices, es un partido muy importante, un clásico que se juega muchas cosas, no nada más un partido de fútbol, nada más un clásico, ¿no? La importancia de ganar este tipo de partidos da confianza a tanto como nosotros, como a la afición, a la directiva, a muchos, y bueno, también te digo, nosotros vamos a ir sí o sí por esos 3 puntos, y hacer nuestro juego más que nada, preocuparnos un poquito más en lo de nosotros que en lo que yo, obviamente tienen excelentes jugadores, excelencia, individualidades, y bueno, creo que también es un excelente equipo que por algo también está ahí.
¿Hoy ves a un Cruz Azul víctima para el duelo del fin de semana?
Bueno, no sé si víctima, pero estamos creciendo de poquito a poquito, vamos agarrando partidos de paso por paso, partido por partido, para así ir sumando puntos y así ir saliendo de los últimos puestos de la tabla.
¿Qué tanto sigue doliendo y qué tantas ganas hay de sacarse la espina de lo que fue ese resultado histórico del 7-0? Yo sé que ese tipo de goleadas son accidentes la mayoría de las veces.
Fue algo que nos dolió muchísimo, la verdad, me sacó. Ahí fue donde creo yo que tocamos fondo en esta temporada y bueno, ahora creo que vamos en ese proceso de salir de, como te comenté, de los últimos lugares. Y bueno, aparte de una revancha, creo que es un partido muy importante para también medir nosotros de qué somos capaces y como te dije, ir de paso a paso, de pasito a pasito, de partido a partido. Todos los partidos son muy importantes, todos los partidos se juegan a 3 puntos y bueno, como digo, un gran rival que se le tiene respeto, pero también nosotros sabemos los jugadores y calidad de jugadores que tenemos y nuestra manera de jugar también.
Pero hoy veo bríos renovados en todo el club. ¿Por qué no pensar en que Cruz Azul todavía puede pensar en cosas grandes en este torneo?
Sí, claro, creo que quedan muchas jornadas, vamos, si bien la séptima jornada, pero creo que Cruz Azul va creciendo de partido a partido. Creo que se ha visto un desarrollo muy grande de los primeros partidos ahorita, entonces vamos a ir, como te dije, de partido a partido y ver qué pasa en las siguientes jornadas, ya lo que Dios quiera será, ¿no?
El tema de Europa, se ha hablado mucho de que tuviste la oportunidad de volver, no se ha podido cristalizar. ¿Cómo estás en esa parte? ¿Sientes que quizás el tren ya pasó por última vez?
Va a ser lo que Dios quiera, lo que Dios ponga delante de mí y estoy muy tranquilo en ese tema. Ahorita estoy concentrado en mi equipo, estoy concentrado en Cruz Azul. Ahorita estamos en una situación muy difícil que tenemos que seguir hilando victorias para salir de estos últimos lugares y creo que el equipo ha estado trabajando, cada uno de nosotros, yo también, para sacar esto adelante.
Pues ahí están las palabras de Uriel Antuna. Cruz Azul le ganó a Monterrey esta semana jugando bien, con todas las de la ley. Fue la primera victoria para Cruz Azul en partido oficial desde el 29 de abril. 29 de abril, estamos terminando agosto. Dice Antuna que van creciendo. ¿En verdad va creciendo Cruz Azul, Héctor? ¿O le ponemos la vara muy baja?
Bueno, le ganó a Monterrey de visita, que es un resultado muy bueno en condiciones normales, pero le ganó un Monterrey que viene súper cansado, ¿no? Entonces, no sé si sea un parámetro como para considerar que ya hay una mejoría evidente del equipo de Cruz Azul, ¿no? Yo pienso que el América es una buena prueba, muy buena para ellos, porque además el Cruz Azul necesita urgentemente la tabla de posiciones, así lo dice, es el equipo número 16 de la tabla, Ciro, apenas 4 puntos, y solo el peor es el Necaxa que ellos, ¿no? El Puebla está empatado en 4 puntos también, pero Cruz Azul necesita estar peleando los sitios de arriba, o sea, no es un equipo armado para pelear abajo, sino para pelear arriba. Y creo también a Cruz Azul le falta un centro delantero, o sea, viene Ángel Sepúlveda, que te puede jugar en las dos partes, y si tuviera el equipo un centro delantero que pudiera tener facilidad de jugar por las bandas, un tipo Quiñones, que pudiera jugar en el costado izquierdo, en el costado derecho, le vendría muy bien, porque, por ejemplo, lo de Antuna, que lo escuchamos hace un momento, tiene que jugar siempre, así tome malas decisiones en el último tramo del campo, y su efectividad en la velocidad no se ve reflejado con la efectividad en el servicio, pues tiene que jugar siempre, porque no hay quien le haga competencia ahí en la delantera. Me parece que le falta un jugador ahí.
Hoy en la conferencia de prensa, Sepúlveda dio a entender que lo trajeron para ser 9, Veremos.
Sí, junto con Cambindo, ¿no? Los dos.
Falta otra directiva este Cruz Azul, yo diría.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cuando
Cuando enfrentás esta clase de equipos y de la manera que juegue, a veces perder el balón reiteradas veces queriendo y atacando como a mí me gusta, cuesta. Costó un gol, pero no voy a dejar de insistir en lo que creo, en lo que pienso. Tomaré las precauciones y las recaudaciones necesarias para que no suceda. Me está pasando, me llegan una o dos veces, me convierten, pero los chicos creen en lo que pienso, lo que quiero y lo llevan a cabo. Y el partido de Chivas va a ser de la misma intensidad que fue hoy. Recién se los dije a los chicos en el vestuario. Quiero ver el mismo equipo que hoy salió al campo de juego, que el protagonista fueron ellos y no merecimos este resultado, pero es fútbol. Entonces ellos, es una derrota que duele, que cala a fondo, porque no merecíamos, pero el fútbol tiene esta cosa.
Mira, digo, al final la alineación siempre trato de rotar. ¿Por qué? Porque a lo mejor en esos partidos, dos últimos partidos, me preocupé mucho por el rival, cuando normalmente siempre merece un respeto. Trato de no hablarle mucho al jugador de lo que son los rivales, ¿no? Siempre antes del juego ya les explico, durante la semana les toco dos temas importantes de ellos, pero creo que en esa forma que queríamos sacar resultados, triunfos, siento y te lo digo abiertamente, como que confundía al equipo entre tanto defender como atacar, cuando nosotros nos defendemos con la pelota y realmente en esos dos partidos la pelota no existió. Entonces eso fue lo que me paré frente a ellos y le dijo, a ver, cuando tengo la autoridad y la capacidad y la humildad para decirle, ¿saben qué? Me equivoqué, los confundí, chavos. Hoy necesitamos recuperar otra vez lo que nosotros sabemos hacer, que es jugar al fútbol desde abajo. Si hay necesidad de tirarla, no la tires, intentémoslo. ¿Por qué? Porque lo hemos trabajado, es un ADN que normalmente tenemos. Y creo, y te digo, hoy que no, tampoco hemos hecho un gran partido, pero por lapsos el equipo volvió a mostrar lo que tú me acabas de mencionar. Y nada, simplemente otra vez volver a trabajar. Digo, no hay muchos días para trabajarlo, ¿no? Pero te reitero, el haber ganado pues te ayuda a que hay buen ánimo y que todo empieza a caminar bien. Pero de lo que estoy seguro que este equipo va a volver a jugar bien al fútbol.
Escuchamos a Ortiz y a Ambriz. Rayados volvió a perder ahora ante el Toluca en la Bombonera. Tiene razón Ortiz en relación a que les llegan poco y les convierten, fue el caso de este partido, y que si hubo alguien que fue figura por parte del Toluca fue su guardameta. Pero ¿hay algo más? Porque creo que en el trámite del partido Cruz Azul los superó. Yo sé, John, que a ti te encanta esto de la League Cup y de la integración con la MLS, pero yo creo que esto es parte de la onda expansiva de este torneo. Sí. En el que no se miden consecuencias. Y una de ellas es justamente que traes un equipo reventado y que en su reanudación tiene los partidos pues encapsulados, tiene mucha actividad, además de la que ya trae todo el mes anterior. Y bueno, yo sé, insisto, que te encanta todo esto de la League Cup, pero bueno, esta es una de las consecuencias.
Bueno, la razón principal de la League Cup es crear una unidad de negocio para que alguien un día compre los derechos y valgan mucho los derechos, y de ahí se va a sacar el dinero, no lo que se están quejando que no les están dando dinero. La idea es venderle a alguien algún día los derechos. Dos, pues sí, pero pues tú accediste, querías dólares del vecino y esas son las reglas de juego, y yo pensaría que Monterrey tendría suficiente plantel para mantenerse. El partido de ayer, yo decía, oye, en picante, si le apostaste a Toluca, pues lo que sufriste, porque ayer esa victoria que sacaron los Diablos fue de milagro, se salvaron no sé cuántas veces en la recta final del partido, ¿no? Claro que está cobrando factura todos los viajes en Estados Unidos, pero pues a nadie lo obligaron, que yo sepa.
Oh, no, bueno, ¿tú crees que a nadie lo obligaron, pero, Héctor?
No, pero es que entre más avanzabas, más el riesgo de acumular fatiga y viajes iba incrementándose, ¿no? Por ejemplo, Monterrey pasó del 26 de julio al 19 de agosto, pasó de Utah, fue a Washington, de Washington a Oregon, de Oregon a Texas, de Texas a California, de California a Tennessee, y de ahí a Pensilvania y luego a Nuevo León. O sea, todo este trayecto, sin contar la ida, que ya si le sumamos la ida, estaríamos hablando de más de 20,000 kilómetros, pero fueron solamente en la primera, digo, para terminar los siete primeros juegos, 14,636 kilómetros. Y le sumas el regreso a Monterrey, 3,191, en total 17,828 kilómetros. que son como ir, pues creo que un poquito más lejos que de Monterrey, Egipto, ¿no? Entonces, sí es una distancia considerable. El Monterrey, además tuvo una acumulación de partidos cada tercer o cuarto día, sumando el viaje y luego el partido, o sea, prácticamente sin poder entrenar, porque después del partido, la relajación que tiene normalmente, y luego al día siguiente un poquito de trabajo, y luego otra vez partido, y luego otra vez viaje, pues fue terrible para el Monterrey, y lo está pagando en la liga. Evidentemente que muchos están jugando la jornada 6 y ahora la 7, pero para Monterrey ya es como la 12 o la 13, ¿no? Porque ya lleva acumulados muchos partidos.
Sí. Yo tengo curiosidad por ver hasta dónde llega este Monterrey. Por diseño de plantel, por lo que han invertido, es un candidato al título, pero yo quiero ver qué tanto les influye esta competencia. Tigres es otro candidato al título, le ganó a Santos con 2 goles de Bigón al 75 y al 90 para dar la voltereta. Qué buen gol hizo Bruneta, de lo mejor que ha hecho este futbolista.
Qué buen jugador es, Ciro. Claro, qué buen jugador fue Bruneta.
Con control de derecha, tiro de zurda, fue un golazo, el 1-2
para
Santos.
¿Sabes lo único malo que tiene Bruneta, Ciro? Que llegó al Santos, no al Atlas.
Bueno, pequeño problema. Bueno, pero el Atlas ganó, Héctor, y también la voltereta.
Oye, ¿y cuánto viajó Tigres? Porque Tigres también viajó su pedazo,
¿no? Sí, pero acuérdate que Tigres quedó eliminado por Monterrey, justamente jugaron el Clásico allá, el 8 de agosto, o sea, del 26 de julio al 8 de agosto fue lo único que jugó Tigres, jugó 4 partidos, entonces Monterrey jugó 7, entonces siempre le acumulas a Tigres, el regreso ha de haber jugado, pues quizá 7,000-8,000 kilómetros, no recorrió más, pero lo de Monterrey sí fue 7 partidos y luego volver a Monterrey, luego jugar en casa y viajar ya un tramo mucho más corto de Monterrey a Toluca, ¿no? Y ahora viaja a Guadalajara otra vez porque será visitante nuevamente de Chivas en esta jornada 7. Oye, y tiene además un partido pendiente con Tijuana, ¿no? De local.
Pero hago una pregunta ahora que me atacaron los dos y está divertidísimo esto.
Uy, si sí, me... no sabes, el Tato Noriega debe estar bien contento.
No, bueno, el Tato, yo le diría a Tato, con la lana que tiene Monterrey, si el buffet que llegaste y tu equipo no estaba bueno el buffet, pues los equipos de primer nivel tienen a alguien que viaja un día antes y cheque esas cosas, ¿no?
Bueno, pero bueno, dale.
A lo que voy es, yo escuché hace unos días que el fenómeno Messi iba a acelerar la llegada de equipos del MLS a la Libertadores. Yo creo que está muy pronto esto para que se dé. Yo creo que se va a dar, porque saben que la ventana de Messi no son tantos años. Entonces, si los equipos mexicanos empiezan a jugar también Libertadores, más todo lo que tienen que hacer, vamos a estar hablando de todo lo que viajaron a desgastarse. Es decir, como que pues si te quieres meter en eso, son las consecuencias a lo que hay. Es lo único que digo, ¿no? Es decir, o como liga te metes algo y todo mundo, ni modo, así te tocó, o no te quejes, eso es lo único que
no,
digo.
No,
yo.
Está bien, pero no, entonces, pero se puede decir que es una mala idea, o puedo yo opinar que es una, me parece una mala idea.
Claro.
Me parece muy mala idea, pues eso es. Y te digo, sin medir consecuencias, desde los que jugaron un partido, 2, como fue el caso de San Luis, y que tuvieron 18 días de inactividad posterior y que paraste en seco tu liga, hasta los que están reventados como Monterrey y ahorita están pagando las consecuencias.
¿Y hay
pues ahí es donde
dice,
creo que no se midieron las consecuencias.
Y hay quien te dice que se requieren ingresos especiales porque ahorita los equipos de expansión, muchos no están pagando sueldos, no tienen cómo mantenerse. Entonces, si no haces esas cosas, no vas a poder tener ni ascenso y descenso porque necesitas encontrar flujos de efectivo para el fútbol mexicano para poder hacer muchas cosas. Por eso la gente en México está viendo al Barcelona, está yendo a ver al City. Mucha gente, Ciro, el otro que
fue a UNAM. Los ven porque Héctor, hay más acceso a esos productos.
Sí. Héctor, productos, tú lo viste, cuánta ¿verdad? Gente se ha migrado del fútbol a la NFL, por ejemplo. Es decir, a lo que voy es, nuestra liga está muy golpeada, ¿eh?
Sí, pero yo creo que el día que fuimos ahí a la UNAM, John, te vas a acordar, ahí nos dimos, como deberían de darse los directivos, un baño de pueblo para darse cuenta ¿qué están pensando los jóvenes de 18, 19, 20 años? Porque fue para nosotros una sorpresa, para yo seguramente muy agradable, para nosotros muy preocupante, porque la mayoría de las preguntas de los chavos fueron de NFL, Ciro. Y era impresionante que de fútbol mexicano no hablaba nadie. Entonces, esto evidentemente pasa, los de la liga debe ser muy preocupante. Si ellos escucharan el sentir y el pensar de los chavos ahorita, las preferencias de entretenimiento que están teniendo, estarían muy preocupados, ¿eh? Realmente, si se dieran cuenta en estos focus groups, si hicieran ahorita, se darían cuenta que la pasarán muy mal en el futuro si no atienden este problema de ahorita.
Fui al marcha a la Azteca, Ciro. Nomás fui al marcha a la Azteca y la gente iba a ir a ver al Barcelona, y el domingo van a ir a la Azteca a ver al Madrid, no necesariamente al América,
De acuerdo. Vamos aquí con, a ver, otros resultados, porque tenemos una entrevista que ya está en puerta. En el tenis, Santiago González y Roger Vasselin, ¿qué tal? Comenzaron con el pie derecho un nuevo Grand Slam. El veracruzano y su compañero francés avanzaron a la segunda ronda del US Open. Ganaron en la cancha 14. Alex Zverev avanzó a la tercera ronda, eliminó a Andy Murray, también en este mismo torneo, en el US Open. TJ Hockenson firmó su extensión de contrato con los Vikingos de Minnesota, se convierte en su nuevo, en el ala cerrada mejor pagado de la NFL. La NFL está a una semana, ya que la mencionan, de comenzar, de la patada inicial que tendremos por ESPN. Y yo sigo muy pendiente de lo que va a ocurrir. Lo dijimos en el saludo, pero me parece muy relevante. Las próximas 24 horas son fundamentales para Irving Lozano, que parece muy encaminado al PSV, para el Tecate Corona, que decían que Monterrey entró, el otro día entró un minuto en el partido del Sevilla, un Sevilla que ha empezado muy mal, y también en el caso de César Montes. César Montes descendió con el Español, está entrenando por su cuenta en el gimnasio del equipo. Almería parece ser una alternativa, pero hoy nos enterábamos por Rodrigo Fáez que Rayados quiere evitar una demanda al Español ante la FIFA por el impago del primer plazo del traspaso de César Montes, pero se plantean hacerlo por si no cumplen con sus obligaciones en los próximos días, según fuentes de Rodrigo Fáez, Víctor Álvarez y de ESPN. Lo decíamos también al avance, al inicio del programa, Erling Haaland, nombrado el mejor jugador de la UEFA en la gala del día de hoy en Mónaco, donde se hizo el sorteo de Champions, que ya también dibujábamos en el inicio. Mañana será el sorteo de la Europa League, todo esto en Mónaco. Y tenemos ya a Emiliano Hernández, ya casi. En un instante se cortó la comunicación con el pentatleta mexicano que ha logrado su boleto a los Juegos Olímpicos. ¿Algo que quieras agregar de NFL, John, antes de ir con nuestro entrevistado?
Que ha habido un fenómeno muy raro, que por cierto, los invitamos al podcast de Cuarta Oportunidad, ya lo pueden bajar en Spotify, ahí estamos hablando de los 49ers, lo de Trey Lance, si le va a funcionar a Dallas, qué tiene que ver eso con Dak. Lo que me ha llamado la atención los últimos días, Ciro, es los equipos que se le están rifando y buscando pateadores con experiencia, es decir, cómo están dispuestos a pagar y ceder con tal de tener buenos pateadores, algo que nunca pasaba en la NFL, siempre era como un agregado al equipo que nadie pelaba.
No, pues eso te puede llevar a ganar partidos decisivos. Los juegos son normalmente muy cerrados, y si está bien atendida esa posición de equipos especiales, si tienes a un Justin Tucker, por ejemplo, que bueno, solo hay uno y es el mejor de la liga, y uno de los mejores en la historia, sabes que el rango, si tienes que intentar un gol de campo de 60 yardas, lo puedes hacer. Y que es un tipo muy seguro, sea el clima que sea, ¿no? Entonces, sí, es un buen punto. En fin, me dicen si tenemos a Emiliano Hernández, porque se nos está acabando el programa y nos quedan 4 minutos. El mexicano Emiliano Hernández ganó medalla de plata en el Mundial de Pentatlón Moderno en Gran Bretaña. Este resultado le otorgó el boleto a los Juegos Olímpicos de París. Sumó 1,518 puntos en las distintas pruebas. Fue superado solamente por el británico Joseph Chung, que es campeón olímpico. Y bueno, México tiene...
¿Serían sus primeros Juegos Olímpicos, Ciro?
Sí.
De Emiliano, sus primeros Juegos. ¿Le faltan 2 para que luego sea presidente de la Federación Mexicana de Fútbol?
Ah, mira, muy bien.
Claro.
Pues México tiene una gran tradición de pentatletas con buenos resultados en diferentes categorías.
Y ver si llega el más destacado, ¿no?
Ibar lo fue por mucho tiempo.
Sí, tres Juegos Olímpicos, lugares creo que 13, 14 y séptimo en individual, así que no le fue tan mal. Y bueno, pues este chico Emiliano que tiene la representación ahora del pentatlón mexicano, pues es una muy buena oportunidad en París para tratar de conseguir un lugar importante, Ciro, porque pues medalla es muy difícil, ¿no? Pensar que pueda ganar medalla olímpica, pero bueno, pues hay que ir a competir a ver qué. qué tal van los astros, se alinean esos días que compita, ¿no?
No, no podemos esperar unos grandes Juegos Olímpicos para la delegación mexicana.
Es muy difícil,
cuando
¿no?
Sí. Ha sido un ciclo lleno de escándalos, lleno de cosas muy poco aseadas, donde no fluyen los presupuestos para los atletas. Donde
el reflejo del país, la, Ciro.
Sí, la cantidad de quejas que tuviste.
La culpa a los que estaban, ¿no?
Sí, 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 donde hay una ley mordaza. Entonces, no puedes esperar que en la máxima cita atlética, que se hace cada 4 años, vayas a tener, como por arte de magia, buenos resultados. Si hemos tenido semejante ciclo también en el fútbol mexicano, pues no esperes que el Mundial, como por arte de magia, vayas a tener una selección que vuele. Ya vimos, tienes un nuevo entrenador y la convocatoria fue con los mismos futbolistas, en gran medida. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay? Es lo que hay. Y no va a ocurrir algo diferente cuando llegas a la máxima cita mundial, ¿no? Eso es muy complicado. En fin, vamos a dejar la plática con Emiliano Hernández, pentatleta mexicano, para mañana, para darle el tiempo que amerita, porque estamos a punto de terminar el programa, y pues entonces mejor en este minuto y medio que nos queda. No sé si tengan algo más que agregar de otros temas. Yo ponía sobre la mesa, Héctor, hace un momento, el caso de los mexicanos en Europa. Tenemos tan pocos en las principales ligas, sea Inglaterra, España, Francia o Italia, se van cayendo poco a poco.
Pero yo creo que el Tecatito con Monterrey sí es viable, Ciro. O sea, es
por
una
eso,
más
pero
que
deja de estar en Europa. Sevilla.
Sí, es una mala noticia en general, porque cada jugador mexicano que regresa a la Liga Mexicana o a la MLS, pues es un mexicano menos en Europa, ¿no? Entonces, si se fueran 3 o 4 jóvenes allá y viniera uno que ya está en la etapa final de su carrera, pues más o menos lo veríamos como normal, ¿no? Hasta sano, digamos. Pero pues el Tecatito le daría a la Liga Mexicana un buen impulso también, porque vendría como una figura importante, porque el Monterrey se deshizo de 2 futbolistas que para mí Dubán Vergara con Santos lo está haciendo muy bien, y también se deshizo de Celso Ortiz, que era una pieza muy importante en mitad de campo para el equilibrio, y lo dejó ir al Monterrey. Prefirieron quedarse con Joao Rojas y con Rodrigo Aguirre, que no han cumplido tan bien en Monterrey, pero bueno, son decisiones que toman la directiva y el entrenador en conjunto, ¿no?
Yo le mando buenas vibras a Raúl Jiménez. Yo creo que apenas el muestreo es muy corto, pero ojalá el esfuerzo que está haciendo Raúl en el West Ham le pague dividendos, porque cómo sería bueno que Raúl regresara.
Adiós. En el
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.